Muy bien, amigos, quiero decirles que estoy con Luis Seguesa, que es de la Fundación Códigos. Es un especialista en el tema del cambio climático y ha venido muy gentilmente a visitarnos y a conversar un rato acerca de este tema. Luis, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y lo tengo a Alfredo Rosso y a Pepe Terminiello como columnistas principales en este tema, que realmente es serio, Luis.
Sí.
Es mucho más serio de lo que los medios masivos muestran, ¿no?
Exacto.
A ver, ¿podemos hacer un pantallazo de en qué situación está el planeta?
Bueno, en este momento la situación es de cuenta regresiva, se podría decir. Porque lo
¿cuenta
que...
regresiva hacia qué? ¿Hacia la aniquilación?
Y por lo menos de una parte del planeta.
Bueno, ok.
Porque lo que se esperaba para dentro de unos cuantos años ya empezó a suceder. Y
es decir que había unas predicciones o lo que fuere, cálculos que decían a partir de tal año va a pasar tal cosa y ya pasó.
Pasó con la placa de Wilkin, que decían que iba a ser dentro de 20 o 30 años eso, y pasó el año pasado.
¿Sí? ¿Qué quiere decir que esa placa...?
Sí, y está mostrando que todo se acelera con progresión geométrica y no progresión aritmética como se ha calculado hasta ahora. Entonces, si seguimos calculando con progresiones aritméticas nos vamos a encontrar siempre con más sorpresas. Nosotros éramos los más... ¿cómo te puedo decir? Más valientes en decir en el 2010 va a empezar a escapar metano del Ártico. Y bueno, empezó en el 2009. Empezó a principios del 2009 el escape.
Esto, digamos, que empiece el escape de metano o lo que fuere, para tener una idea más acabada del asunto, ¿la cuenta regresiva de cuánto estamos hablando? ¿De 100 años?
No, ni de 20 podemos hablar.
Falta poco. ¿Esto quiere decir, es lo que yo entiendo, o estoy entendiendo otra cosa?
Es bastante simple de entender.
Luis, ¿es que no llegamos a 20 años más acá?
Y puede que no.
Luis, yo hace poco leía un artículo sobre la disolución de la permafrost, de los
cascotes
polares.
Ese es el punto.
Y que se decía que eso iba a incidir de una manera radical sobre el clima del planeta. O sea, produciendo en algunos lugares heladas, en otros lugares un calor tórrido. O sea, que nos íbamos a dar cuenta de golpe de todo esto. ¿Cómo es la situación?
Claro, justamente ese es el punto fusible, vamos a decir, de este problema. Porque el calentamiento global trajo el derretimiento de la capa permafrost. Que la capa permafrost es como un tapón, es una capa de sedimentos que está allí hace milenios, y lo que hace esa capa es en realidad está como taponeando un compuesto que hay debajo que se llama hidrato de metano, que es como un hielo blanco, pero si uno lo saca a la superficie se empieza a derretir y empieza a escapar el gas de metano que está encerrado allí.
El gas ¿cuál es el tema de la liberación de ese gas?
Bueno, hay varios problemas con la liberación de ese gas que ya está empezando a salir en miles de toneladas, ¿no? Diariamente. En un área de 30 millas cuadradas se descubrieron 250 chimeneas de metano. Entonces, si en 30 millas cuadradas, que no es nada, hay 250 chimeneas, calculen lo que puede haber en todas las zonas que ya se derritió el polo, ¿no? Norte, estamos hablando del polo norte. Pero ese gas tiene varios... problemas. Por un lado es un gas venenoso porque es prácticamente como el gas que usamos en los domicilios, ¿no?
Sí, claro.
Pero además de eso es como agente de recalentamiento global, es 25 veces más potente que el dióxido de carbono. Y además de eso es sumamente volátil y explosivo. Y como está ascendiendo en miles de toneladas a algún lugar sobre el Ártico, eso se va acumulando, porque eso no se escapa hacia el espacio, queda allí y en algún momento puede pasar algo.
También se hablaba del cambio de la salinidad de los océanos, porque al derretirse toda esta agua, que es básicamente agua dulce, la de los casquetes polares, se quebraba el delicado equilibrio que tiene el sistema de corrientes, por ejemplo, la corriente cálida del Golfo.
Claro, el cinturón.
Claro. ¿Qué consecuencias trae eso en lo relativamente inmediato?
Y bueno, había una película que hablaba un poco de eso.
Ajá.
Un día después. Lo que pasa es que la vida en este planeta es la consecuencia de un montón de cosas que están en equilibrio. Y nosotros, como la tenemos gratuitamente y la vemos todos los días funcionando, no nos damos cuenta de eso. Pero si nos ponemos a pensar que el planeta, y cualquier planeta, está en un lugar donde la temperatura real es de 270 grados bajo cero, estamos hablando que si salimos 100 kilómetros hacia arriba, ya nos vamos a encontrar con 270 grados bajo cero si estamos a la sombra. Y si estamos al sol, es de 120 grados sobre cero o más, que es lo que soportan los trajes de los astronautas, ¿no? Ellos si están trabajando en una plataforma espacial, si se ponen a la sombra, les baja a 270 grados la temperatura, y si se ponen al sol aumenta a 120.
Los diagnósticos, he leído algunas cosas más lo que vos agregás. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque finalmente lo que parece que no podemos hacer es dejar de consumir cosas que hacen daño.
Sí,
parece el, como protocolo, el protocolo de Kioto, los que tienen que poner la lapicera con la tinta gruesa y bien firme, la tienen en el bolsillo. Los demás dicen, como no firman ellos, ¿qué crees que firme yo?
Claro.
Y finalmente nosotros me parece que lo único que hacemos es acumular un montón de cosas, desde el desodorante en aerosol que tratamos de no usar, hasta un montón de otras cosas que lo único que hacemos es agregar. ¿Cómo hacemos para desagregar?
Sí, ¿Cómo empezamos
una militancia para tratar de decir, esto es de todos, no es joda, es de todos, y no es joda, nos vamos todos?
Sí.
Digo, porque los diagnósticos son cada vez más claros, concisos y concretos. El tema es que no paramos nosotros esta carrerita por tener el chiche nuevo, que seguramente está involucrando un montón de cosas tóxicas que están destrozando lo que vos contás. ¿Cómo hacemos? Porque no hay acuerdo, parece.
Bueno, acá obviamente es un tema de reglamentaciones y de gobiernos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hoy por hoy la opinión pública cuenta muchísimo. Entonces está bueno que la gente, primero que nada, esté informada qué es lo que está faltando, porque la gente no sabe todas estas cosas, porque se han tratado de ocultar.
Entonces, ¿por qué? ¿Por intereses de las distintas manufactureras de productos, fábricas automotrices o lo que fuere?
Claro. Entonces lo primero es eso, la gente tiene que saber, ¿ah? Porque si no, siguen durmiendo. Entonces, cerrándote un poco lo que habías preguntado vos,
sí,
es una serie de cosas que forman un equilibrio perfecto para lograr la vida. Una de ellas es la temperatura. La regula solamente la capa de ozono. Es el único factor regulante que tenemos para que esa temperatura real que tenemos en el espacio no exista acá.
Claro, sino que acá se exista, filtre y llegue a algo agradable y soportable.
Si no, no puede haber vida, obviamente. Ahora, ¿por qué esa capa de ozono se sigue deteriorando a pesar de que la mayoría de las noticias internacionales dice que se está recuperando? Nosotros sostenemos que no es así. ¿Por qué se sigue debilitando? Porque hay un excesivo consumo de oxígeno por parte de los motores de combustión interna, que son los que están en nuestros vehículos. ¿Por qué? Porque
todos los autos que uno ve, que son nafteros, diésel o lo que fuere, están consumiendo una cantidad de oxígeno
tremenda. O sea, mucho más de lo que se puede imaginar la gente. O sea, un vehículo solo consume lo que consumen 700 personas, un solo motor. O sea, fíjate que la relación es muy grande, no estamos hablando del doble o el triple, estamos hablando de 700 veces más. Entonces, obviamente, la cantidad de vehículos que tenemos hoy en el planeta, que ya está llegando a 800 millones, consumen miles de millones de litros por segundo. Entonces eso,
y no se recupera ese oxígeno.
Obviamente, ya en los años 70 se rompió lo que se llama el balance, que es lo que se produce de oxígeno y lo que se consume de oxígeno.
Ahora, hay países pioneros en este asunto de cuidar el medio ambiente, por ejemplo, países de Escandinavia, que dijeron que era factible, por ejemplo, el auto eléctrico.
Claro que es factible, si nació junto con el motor a combustible.
Son autos, nacieron los dos. Nacieron los dos.
Es perverso, porque está la solución, porque si acá nosotros estamos planteando un problema sin solución, decir, qué lío, no tenemos
salida. Bueno, pero ¿por qué entonces uno ve a veces en los programas de televisión de automóviles o lo que fuere, que los son solamente prototipos, claro, los eléctricos, y siguen fabricando la camioneta V8 de 4 litros, no sé cuánto?
Porque el prototipo es como antes del tipo. Ahora el tipo es la gasolina.
¿Por qué no hay una reglamentación? Esto es casi una cuestión de Estado mundial.
Claro. Bueno,
que hay que decir, señores, se terminó el auto así, plan canje, sale el auto eléctrico.
Hoy en día, Luis, uno se vuelve escéptico en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee que Obama se puso un poco al frente de un intento de cambiar esta situación, uno dice, ¿qué habrá detrás de esto? Pero, ¿ha habido algún progreso real? Por ejemplo, estamos hablando del país que más polución produce, de alguna manera.
Sí, lo hubo, sí, porque él aprovechó los primeros días de gobierno para hacer todo lo que pudo, ¿no?
Claro,
antes. O sea, fue muy inteligente lo que
hizo. Ahora,
se le dijeron, quédate quietito que se te pasa, es lógico.
Se quedó,
se quedó
en el pique corto.
Claro.
Perdón, pasa a menudo que nos quedamos un poco con las ganas de hacer el doble de preguntas que te hacemos, pero la gente, nuestros oyentes, si quieren saber un poco más, ¿tenés algún sitio web donde puedan comunicarse? ¿Cómo es?
Es www.fundacioncódigos.org. Es códigos en plural, termina en ese. Desde allí pueden ver prácticamente todo lo que estamos tratando de transmitir, que es la prioridad. La prioridad nosotros entendemos que es el consumo excesivo de oxígeno, porque la única reserva de oxígeno del planeta es la capa de ozono, y eso trajo el recalentamiento global. y eso está trayendo los grandes escapes de metano, que son una bomba de tiempo, ¿no?
¿Y vos cuándo tomás conciencia de esto? Porque a mí me imagino que... quiero creer que cuando vos empezás a tener contacto con estos datos, cambia tu vida de alguna forma.
Sí, sí.
Porque decís, ¿cómo puede ser que el vecino no... pongo la televisión y no le dan bola? El de la vuelta no me cree. El otro... Te empezás a poner, primero a fanatizar, a comprometer y a tratar de dar vuelta a la cosa solo, de alguna manera, o con tu fundación.
Claro, sí, gracias a Dios cada vez somos más, ¿no? Pero obviamente esto empecé solo, hoy ya somos unos cuantos. Es como estar en un edificio y te das cuenta que hay una bomba en el sótano. O sea, no te vas a ir corriendo, dejar que se mueran todos. Tratás de avisarle a la gente de que está ese peligro y que tienen que salir de ahí.
Bueno, uno de los problemas es también que la mayoría de la gente tiene hábitos que son totalmente atávicos. Por ejemplo, comprar el mismo diario, ver el mismo canal, escuchar la misma radio. Es interesante tener un sitio web como este para darse cuenta que hay una red de información alternativa sobre este tema también.
Y sí, claro, por supuesto. Y nosotros siempre tratamos de demostrar lo que decimos. Hacemos, las conferencias que hacemos son muy bien fundamentadas. Es más, antes de nosotros salir con la primera conferencia, que fue el 15 de enero de 2008 en San Pablo, consultamos técnicos, incluido en ellos estaba un científico de Estados Unidos, que es físico nuclear. Bueno, tratamos de asegurarnos bien de lo que estábamos diciendo antes de salir, y bueno, por ello es que hasta ahora, digo, hemos venido hablando siempre lo mismo, y obviamente, por un lado no hay detracciones, porque es una teoría real, es una cosa lógica, pero además de eso hay un gran silencio, que eso es lo que nos llama a entender de que hay algo de cierto en todo esto, ¿no? Porque en 2 años han optado por ignorarnos, que es la lógica.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque yo me imagino, bueno, vos venís aquí, irás a otros programas de radio, lo que fuere, pero alguien del gobierno, vos sos uruguayo, ¿no?
Sí.
De tu país, de Uruguay, o de Argentina, o de lo que fuere, alguien te recibe formalmente, te dice, Luis, a ver, contame cómo es esto, qué podemos hacer.
No, te reciben, pero no te dicen a ver qué podemos hacer.
Pero, ese es el tema. Pero sinceramente, si hay 1.000.000.000 de personas en este momento en el mundo que ya no comen más, que estaban bien cuando comían de vez en cuando estaban fenómenos, ya no comen más, una sexta parte del mundo no come. Que primero, antes de pensar qué pasa con la polución, comemos para poder pensar. Yo me imagino que no hay ganas, hay una perversión instalada.
Sí.
Porque si no le damos de comer a 1.000.000.000 de personas, ¿qué podemos pensar?
Que se puede solucionar muy fácilmente.
Claro, con el 1% del dinero que destinaron al arreglo financiero después de la debacle del año pasado. Con el 1% comen todos.
Claro.
Y sin embargo no come nadie.
Bueno, pero justamente una de las consecuencias de que se quiebre el ecosistema es que van a comer menos, porque entre otras cosas los cultivos se van a ir.
Ese es uno de los fantasmas que está apareciendo, que es el hambre a grandes escalas, que no lo vimos ninguno de nosotros ni de nuestros antecesores, ¿no?
Luis, ¿tenés pensado a dar alguna charla abierta, alguna conferencia aquí en Buenos Aires?
En Buenos Aires no, ahora lo que ya está programado con fecha es el 30 de enero en Punta del Este, en la Liga de Fomento. Abrimos la Semana del Mar. Y creo que hay otra más en Punta del Este, pero esa sí no tengo la fecha, que creo que es en febrero. Pero no, en Buenos Aires todavía no tenemos nada. Hay algo hablado para Rosario, que dimos una conferencia hace poco en el Teatro de la Comedia, y bueno, ahora están viendo de organizar otra en otro lugar. Pero ni bien, obviamente, haya la posibilidad de hacer una conferencia en Buenos Aires, le vamos a estar avisando a todos los medios, ¿no? Como corresponde, y más que nada a los que acompañaron esto.
Señores, pueden entrar en fundacioncódigos.org, fundacioncódigos.org, y informarse, ver la cantidad de material que hay ahí online, y de alguna forma estar en contacto con Luis. Debe haber algún contacto, algún algo.
Sí, escribe mucha gente, porque obviamente al ver lo que está pasando, todo el mundo quiere de alguna manera, a pesar de que se siente impotente, ayudar en algo. Y bueno, nosotros obviamente estamos contestando todo lo que llega.
Un dato que no es menor y que está pasando, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, en los supermercados: dejemos de consumir bolsitas de plástico para llevar las cosas al supermercado. Volvamos a la bolsa de redes. Cuando éramos chicos poníamos la pelota para jugar, llevémosla en la valija por si tenemos problema de horario y cuando salimos del trabajo tenemos que pasar por el supermercado. Dejemos de consumir bolsitas de plástico. Hay mucho petróleo, hay mucha polución detrás de una bolsita de plástico.
Sí, nosotros ya hace tiempo que tratamos de no usar las bolsas de plástico, pero hay que dejar claro también a la audiencia que hay que tener en cuenta cuál es la prioridad en este momento. Está bueno tener en cuenta otras cosas como, por ejemplo, las bolsas de plástico, la basura, el agua, el cuidado del agua, que es finita, pero el oxígeno es, yo creo que es lo primordial, porque es algo invisible, algo que no va a avisar, se puede terminar sin previo aviso, y eso es lo que tenemos que atender primero, ¿no? A la vez que atendemos todo lo demás, obviamente.
Señores, muchas gracias por la visita,
no,
Luis. Luis Egueza, de Fundación Códigos, pueden entrar a fundacioncódigos.org y enterarse de esta alerta global, ¿no? Bueno, cada vez que quieras promocionar algo, difundirlo, pensá que nosotros te vamos a dar una mano.
Muchas gracias,
A vos y a nosotros. Nosotros también nos vamos a dar una mano. Ya vuelvo, amigos, gracias.